Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 a aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Tres minutos pasan de las 4 de la tarde y seguimos aquí en el aire de Continental Santa Fe 102.5 de tu dial. Y ahora nos podés escuchar a través de la web. Estamos en el mundo, por la web www.continentalsantafe.com.ar. Y veo que ha llegado visita.
Bueno, vio luz y subió.
Vio luz y subió, pero es así, se enciende, el hombre se enciende cuando
teníamos
escucha de viajes.
Millones de oyentes que nos mandaban mail, ahora vamos a tener millones de oyentes que nos escuchan en el mundo.
Sí, millones de oyentes apabullado. Que nos escuchan en el mundo, quiero mandarle un beso muy especial a Víctor y a Victoria. ¿Sí? Unos grandes amigos que gustan
que
de los viajes
de la película.
Y allá, no, justa, es una coincidencia. Sí. Víctor, Victoria, Vito, Don Vito. Es una coincidencia porque, bueno, ayer le comentaba que íbamos a estar hablando de Misiones y me nombró todo lo que eran los saltos del Moconá. Así que ya estaba en antecedentes. Ahora, Víctor, ya podés llevarla a Victoria a hacer un paseíto por Misiones. Gente, así que estamos juntos compartiendo un poco de travesías en este cuaderno de viajes, que donde hablamos, ¿no?, de turismo, de historias, de aventuras y, por supuesto, muchísimo más.
¿A quién le suena esta música?
Mirá.
A ver, ¿para
música
qué lado
andina?
Muy
eso
bien.
Es música andina.
¿Sabe dónde nos vamos?
¿Sabe que esto que tengo aquí es de esa zona,
no,
de esta
tapa
región?
El termo. Un sol andino. Nos vamos para Perú.
Vamos a Perú.
La mayoría de la gente de nuestro país viaja en avión hacia Buenos Aires, Lima, por una cuestión de tiempos, más que nada. Estamos en Lima. Y a los que vayan a Lima, obviamente les voy a hacer una pequeña recomendación a la pasada. El Museo del Oro. Imperdible. Imperdible, 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 por donde se lo quiera ver ese museo. Pero hoy nos vamos a ir a 200 kilómetros al norte de Lima. 200 kilómetros por la ruta panamericana hacia el norte, la ruta 1. Pasando un pueblito que se llama Porvenir, de Huacho, Porvenir. Y antes de llegar a la ciudad de Supe, hay un desvío, la Panamericana se hace una pequeña bifurcación y unos 300 metros, ni bien se bifurca, a mano derecha, sale el desvío hacia un sitio que se llama Caral. ¿Le suena algo? No es muy conocido.
No.
No es muy conocido. Para nosotros no es muy conocido.
Esos destinos me gustan, justamente.
Bueno, Caral, si bien se lo conoce desde antiguo, pero una historia similar a Machu Picchu. En Perú a Machu Picchu se lo conoció siempre, no es que no se lo conocía. Los lugareños lo conocían. Lo que no se sabía era la importancia que tenía. Y sobre todo porque estaba, en el caso de Machu Picchu, tapado por la selva, en el caso de Caral, tapado por la arena. Desde el año 1994, o sea que se cumplen 20 años.
Qué poquito.
Sí, la verdad que sí. No es que se haya descubierto. Yo en esto quiero hacer una diferenciación. El lugar se conocía. En el 94 se sistematizó el trabajo arqueológico y se pudo datar la antigüedad del sitio. Por isótopos de radiocarbono se pudo encontrar la antigüedad de ese lugar. América en general está poblada más o menos desde hace 20.000 años. Hay unos restos arqueológicos fidedignos, científicamente comprobados, de entre 12 y 9.000 años. Pero se creía que la civilización más antigua en América es en Mesoamérica, en la zona de México, de unos 1.500 años antes de Cristo. Entre 1.000, 1.200, que coincide en Sudamérica con algunos otros desarrollos civilizatorios como la cultura nazca y demás. Pero en el 94 nos hemos enterado que no es así, que la historia hay que reescribirla. Este sitio en particular, Caral, y no estoy hablando de un asentamiento chiquito, de cuatro piedritas.
No.
Tiene 5.000 años Imagínate. De antigüedad. Es coincidente con el desarrollo de Sumeria, con el desarrollo de Egipto, de con el de China y con el de India. Son las cinco, los cinco sitios civilizatorios más antiguos del mundo. Cuando decimos una civilización, estamos hablando de orden jerárquico, político, religioso, diversidad de funciones. Hay quienes mandan, hay quienes trabajan, sí, hay quienes son artesanos, hay quienes... Exacto.
Esto es el periodo
una cultura común,
tardío,
¿no? Una cultura común es en el periodo que los arqueólogos llaman arcaico tardío. Estamos yendo a un lugar de esos que lo dejan pensando largo y con la boca abierta. No es un lugar
choqueado,
común. Sí.
Flasheado.
Mire, yo les digo, yo he ido unas cuantas veces a Perú. En Machu Picchu he visto hacer cosas increíbles a la gente, porque hay muchos que creen que es un centro energético, bueno, no sé, las creencias particulares de cada uno. Y les he visto hacer cosas raras. Lo que he visto en Caral es quedarse todo el mundo con la boca abierta. 5.000 años de antigüedad de una ciudad... Que no es una piedrita, es una ciudad con pirámides ceremoniales,
claro.
Con lugares residenciales, con espacios públicos donde se agrupaba la gente. Digo, es una cosa más que llamativa. Eso que le pone un poquito la piel de gallina a uno.
Y sí, vos estás hablando de cosas que nosotros creíamos que existían en otro lado y están
es como
acá.
Cuando uno ve las pirámides y decía,
tal cual, yo lo relacionaba con
en
eso.
En Egipto, ¿no? Ahora tenemos las pirámides acá, aquí también son pirámides distintas, son aterrazadas, escalonadas. En su interior tienen lo que los arqueólogos han dicho, a ver, palabra más, palabra menos, la planificación se nota, que no es una construcción así nomás, está planificado, porque la construcción, el tipo de construcción y la pintura interna está planificada para seguir un orden.
Claro.
No es que se fue poniendo así nomás. Digo, bueno, hay cosas que en la cultura caral que no conocemos y que hay investigadores que siguen trabajando en este tema. Y le hablo de cultura, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis como para que todos más o menos estemos en claro. Porque mucha gente, por la historia que hemos aprendido de chicos en el colegio, que creo que es muy mal aprendida o muy mal enseñada o muy mal escrita... Hablamos de la cultura inca.
Qué mal.
Y en realidad, no niego la importancia de lo que fue el imperio quechua, cuyo rey inca, porque inca quiere decir rey en quechua, pero pasó a la historia como el imperio inca. No niego la importancia que tuvo porque
por
organizó políticamente un imperio y que fue el más grande de América, más grande inclusive que Europa.
Vos dijiste territorio. Imperio quechua, ¿se le dice también imperio andino?
No,
cultura andina.
Cultura sí. A eso quería llegar. Lo que nosotros, a nuestros oídos llega como cultura andina, que es un término bastante vago, mucha gente lo asocia con el periodo incaico, y no es así. La cultura andina, a ver, es como si fuese una torta, y una capa sobre otra, desde antiguo, desde Caral, a Caral hoy se la considera la cultura matriz de la cultura andina. Acá arranca la cultura.
Han ido construyendo sobre ciudades antiguas.
No son las ciudades, culturas.
Culturas.
No destruyeron la cultura anterior.
Ahora entiendo.
Una civilización.
Sí.
En un territorio distinto, porque en el tiempo... han ocupado distintos territorios, y Caral no sobrevivió más allá de 1000 y algo de años como cultura. Después vino Huari, Chavín, Nazcas, Quechuas, por ejemplo. Pero ninguna cultura destruyó a la anterior en términos culturales, llamémosle, en términos de conocimiento.
Al contrario, fueron absorbiendo, si se quiere.
Una de las cosas que a mí, y ya investigaremos un poquito más cómo es el tema, a mí me llamó mucho la atención, es que en Caral, 5.000 años atrás, había lo que se llamaban puquios. Un puquio, en Perú, se le llama a una construcción que sirve para recolectar agua de lluvia, sobre todo. Es zona desértica, muy arenosa, piedra, Entonces el agua escasea, el agua en estos lugares solo baja de las sierras en un pequeño río, y a lo mejor 300, 500 metros al costado del río hay verde, el resto es todo arenoso.
Caral, del Amazonas, ¿a cuánto está vos?
Y está lejos, está lejos.
Está lejos.
Unos 600, 700 kilómetros del... Está al oeste de la cordillera de Guayguas, del Callejón del Guaila.
¿Es posible que se haya corrido el Amazonas o el relieve? Porque me asombra que hagan una ciudad, como dijiste vos, en un lugar tan desértico, tan arenoso, tan aislado del...
Tiene sus ventajas y tiene sus contras. Nazca es exactamente lo mismo. Nazca está en un desierto, en la Pampa de San José. Hay un pequeño río y un pequeño valle verde y todo el resto es arena. Pero están cerca de la costa y cerca de un paso de montaña que los conecta con el Amazonas. Entonces tienen el corredor habilitado hacia las dos zonas. Tanto se alimentan de pescado de la costa, tanto se alimentan de productos de la selva. Entonces yo digo, no sé si están tan mal ubicados. No estoy tan seguro de que estén mal ubicados. Pero quería seguir con lo de los puquios. Estos puquios, que son estos colectores grandes de agua, exacto, que muchas veces tienen una forma espiralada, con paredes construidas en piedra, pero no en piedra tallada, sino en piedra,
en piedra,
muro roto. De piedra, exacto. Se ven en Caral, se ven en Nazca, se ven en Chavín, y se ven en el área de Cusco.
Esto habla de un avance en lo que es el sistema de riego y en el sistema de consumo de agua.
La cultura desde los 5.000 años de Caral hasta llegada a los españoles en 1500, ha seguido por el mismo carril. No se perdió. Lo que Caral fue en su momento no es que se perdió. La cultura, me refiero. Sí, la religión, algunas costumbres habrán cambiado, los territorios son distintos, las épocas son distintas, pero parte de esa cultura se transmitió de generación en generación y se ha aprovechado. Yo me quiero sacar esa duda, no sé ustedes. Los veo con cara como de interesados.
No, me encanta, estamos hablando de cultura, de historia.
Yo les dije que
historia. Este
sitio en particular desde el año 1994 ha tenido una trascendencia muy particular, ¿verdad? Esa trascendencia tan particular se le debe a una persona. Una persona que le puso el trabajo, la cabeza, el espíritu, el corazón, las manos, el cuerpo a este sitio. Que lo defendió cuando había que defenderlo y que lo sacó adelante. Y esa persona es la doctora Ruth Yadi Solís. ¿Doctora, está en línea? ¿Hola?
Sí.
Buenas tardes.
Sí, estoy en línea.
¿Cómo está usted?
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien, gracias. Acá desde Caral.
¿Está en el sitio, en Caral, en este momento?
Sí, estoy en Caral.
Ah, qué suerte que tiene usted. Nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Mire qué lejos que estamos.
Estamos lejos, pero globalizados ahora.
Sí, y por suerte, muy interesados en Caral. Para nuestra audiencia voy a comentar brevemente quién es usted. La doctora Ruth Yadi Solís es licenciada y doctorada en Antropología y Arqueología, fundadora y directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral. Fue directora del Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Perú y del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidenta de ICOMOS Perú, profesora principal y coordinadora de la maestría en arqueología andina de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, directora del proyecto Caral. Esta es la persona con la que estamos hablando, ni más ni menos. Algo así como la María Reiche, pero de Caral, ¿sería usted?
Nada que ver, ¿eh?
Ah,
nada que
bueno.
Ver, porque acá somos un equipo
sí,
de investigadores y multidisciplinario ahora.
¿Pero se le debe tanto a usted? ¿Qué es Caral? ¿Qué representa?
Bueno,
sí, dígame.
Hay
un
delay.
No, lo que quería decirle es que el trabajo lo hemos empezado acá en el Valle de Supe, en la ciudad de Caral, hace 20 años.
Uh-huh.
Actualmente trabajamos en 11 asentamientos de ese periodo y somos un equipo de colegas y profesionales de varias disciplinas que estamos tratando de aproximarnos cada vez más a la comprensión y el conocimiento de la civilización caral, ¿no? Con una visión integral también para promover desarrollo social en las poblaciones del entorno. O sea que trabajamos con patrimonio cultural, uh-huh. en este caso el patrimonio arqueológico de esta civilización tan antigua, pero también estamos colaborando, coadyuvando a fomentar un desarrollo integral y sostenible en el área rural, en las poblaciones que viven allí, ¿no?
¿Qué representa Caral hoy para la historia de Perú y para la historia de América?
Bueno, es la civilización más antigua del continente americano. Para el Perú ha sido la estructura social y de conocimientos que fue compartida por sociedades que ya poblaban todo el territorio y que, sin embargo, asumieron sus contribuciones más allá de la diversidad cultural, de modos de vida, lingüística. Tan es así que una lengua paleo-quechua, de acuerdo a las investigaciones lingüísticas, ajá. ha sido el idioma de relación que se habría utilizado en aquella época, hace 5.000 años, y que perdura hasta la fecha, ¿no? Por todo el prestigio que esta civilización tuvo. O sea que esa diversidad, la pluriculturalidad, multilingüismo, no fueron obstáculos para la interacción, para el intercambio y en condiciones de paz, que me parece importante como mensaje para todos nosotros y el mundo actual, ¿no?
Tal cual.
Además de esto, pues le demuestra también al mundo que en América sus pobladores han tenido la misma capacidad como seres humanos para crear civilizaciones tan antiguas como las del viejo continente, ¿no? Las del viejo mundo, porque tenemos 130 fechados radiocarbónicos que muestran que ha estado coetánea cuando se construía la pirámide más antigua de Egipto, la de Saqqara. Claro. Uh-huh. O las mismas ciudades sumerias, ¿no? Entonces es uno de los focos civilizatorios más antiguos del mundo.
Doctora Solís.
Egipto, China, India.
Doctora Solís, le habla a Juano Machado. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo se está trabajando en Caral desde el plano de vista turístico para que, bueno, a partir de como ahora la gente...
Podría, por favor, no le escucho.
¿Cómo se está trabajando en Caral para que a partir de ahora que la gente va a empezar a llegar, cómo se trabaja desde lo turístico para que la gente que llega no empiece a corromper todo eso, a dañarlo, a modificarlo?
Bueno, tenemos un plan maestro. Hay una visión integral, como dije, de presentación del patrimonio en un contexto de desarrollo. Se están haciendo coordinaciones con el Estado central, el Estado regional, el Estado local. Estamos tratando de que la gestión que se efectúa en los diversos sitios arqueológicos tenga un alcance también en las poblaciones del entorno para que se identifiquen con el patrimonio y lo protejan y lo defiendan. No es una acción que la vamos a conseguir de la noche a la mañana. Somos conscientes que es un proceso, estamos trabajando con esa misión de lograr que se pueda dar esas condiciones para que el Perú y América y el mundo puedan conocer las expresiones sociales y culturales de esta civilización tan antigua.
Doctora, le hago una consulta.
O sea, tenemos un plan maestro.
Sí, sí, la escucho.
Tenemos un plan maestro y se viene ejecutando el plan maestro con la participación del Estado en los diferentes niveles que he mencionado, y además trabajamos con las poblaciones del entorno. Tenemos un programa que le denominamos Caral en la Escuela. Uh-huh. Trabajamos con las mujeres artesanas. Estamos propiciando el cultivo del algodón nativo, de colores naturales. O sea, la visión nuestra es integral para que ese patrimonio pueda sostenerse a través del tiempo en las condiciones más óptimas posibles, ¿no?
Le hago una breve consulta. La cultura caral, ¿se puede decir que es la cultura matriz, o la civilización caral es la cultura matriz de lo que conocemos como cultura andina? ¿Estaría bien esto?
Bueno, en términos de civilización, es la que influyó y tuvo gran acogida en las diversas culturas que ya existían, y la han incorporado en muchos de sus elementos, más allá de la diversidad que en los sistemas sociales, políticos, culturales o lingüísticos. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que es la cultura compartida, y por eso la hemos planteado como un símbolo de integración, porque el Perú es un país pues pluricultural, multilingüe, pero que compartieron esta civilización por el prestigio alcanzado debido a ese enfoque de interacción que tuvieron para intercambiar a corta, mediana y larga distancia con sociedades de otras culturas. Hemos encontrado en este Valle de Supe productos de costa, de sierra y de selva. O sea, manejaron el territorio andino a través del intercambio, y eso ha sido muy importante porque se beneficiaron las sociedades de modo transversal.
Claro.
Pero también usaron la vía del Océano Pacífico, y hemos encontrado elementos del Ecuador en la civilización caral, de la cultura Valdivia, por ejemplo, más expresamente, uh-huh, como también el espondilus de las aguas tropicales, claro, de los cuales hacían abalorios o collares. Hemos encontrado sodalita de Bolivia, que no es un mineral que se encuentre en el territorio andino. Entonces, sabemos que ha habido esos contactos y esa relación de beneficio compartido, porque se ha dado en condiciones de paz. No hemos encontrado en Caral murallas, en ninguno de los 11 asentamientos que estamos trabajando ahora. Tienen arquitectura monumental como una expresión del gran desarrollo y beneficio económico logrado, uh-huh, pero no hay murallas, no hemos encontrado armas, y nos parece que las condiciones fueron de intercambiar bienes, productos, recursos, y con todo ello experiencias adaptativas diversas, de acuerdo pues a la realidad geoambiental de este país y su gran variedad de recursos, ¿no?
Claro, no fue una cuestión de dominación territorial, sino de compartir culturalmente valores.
Así es.
Bueno.
Así es. Beneficiarse todos a través de esas relaciones de intercambio que se dieron transversalmente, claro, de modo permanente. Perdón. Fue muy importante la complementariedad económica, el intercambio entre la anchoveta, que sacaban los pescadores del litoral, por ejemplo, con el algodón producido por los agricultores del valle, y luego esos productos llevados ya en condiciones adecuadas a las otras regiones, y traían de las otras regiones productos de selva, como la madera,
claro,
guairuros, plumas que les interesaba tener, o de la sierra minerales para sus collares, abalorios que hacían, y a cambio les daban los productos pues del mar y del valle, ¿no?
Intercambio.
Pero
además, puro,
como le dije, tenían a larga distancia, ¿no?
Doctora, se nos acaba el tiempo, pero el agradecimiento que quiero darle es gigantesco por habernos atendido, por habernos dedicado este tiempo, por habernos explicado y por haber trabajado desde el año 94 hasta el día de hoy en este sitio fabuloso que es la Ciudad Sagrada de Caral.
Bueno, yo los invito a conocer la ciudad pesquera también, de se llama Áspero, en el puerto de Supe, que vamos a inaugurar a partir del mes de marzo, su zona de recepción para los visitantes, la ciudad agropesquera de Vegeta, que está entrando a, antes del Valle de Supe, en el kilómetro 169, desde Lima, y son los tres asentamientos donde hemos alcanzado a poner en valor a través de estos 20 años y que ya pueden ser visitados con la arquitectura monumental que tienen y sus propias características en cada lugar. Rasgos compartidos y rasgos singulares.
Le prometo que la vamos a ir a visitar.
Bueno, muchas gracias también por su interés en conocer nuestra historia social americana. Y lo invito y le espero pues para conocerlo personalmente a usted y a todos sus conciudadanos.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora, por el tiempo.
De nada, también a ustedes y hasta la próxima.
Será hasta la próxima vez. Hablamos con la doctora Ruth Yadi Solís, directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral. La ciudad sagrada de Caral, 5.000 años de historia.
Y una gran educadora, por lo que estoy viendo.
Profesora, profesora, profesora.
La música de Illapu, Vírgenes del Sol.
Cuaderno de viajes.